En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Empezamos el repaso informativo de la Iglesia en Andalucía en este Viernes de Dolores, en el que, como no puede ser de otra manera, hablaremos de Semana Santa. Pero antes, vamos con otra noticia de actualidad, como es el inicio de la campaña Por Tantos, con la que la Iglesia anima a marcar la X en la declaración de la renta. Nos da más detalles Héctor Sánchez.
Marcar la X de la Iglesia en tu declaración es una decisión libre que no tiene coste alguno y permite ayudar cada año a más de 4 millones de personas en España. Las diócesis andaluzas han dado a conocer en estos días esta campaña, en la que además se invita a marcar también la casilla de fines sociales. Juan Pedro Videla es ecónomo de la diócesis de Huelva.
Digamos que nos dan el poder al ciudadano de decir que un 0,7% del presupuesto vaya a la Iglesia Católica y un 0,7% vaya a fines sociales, que después se reparte entre ONG.
Otra noticia que nos llega es que los refugiados ucranianos de rito greco-católico o rito greco-ortodoxo acogidos en la archidiócesis de Granada podrán comulgar en la Eucaristía del rito católico si así lo solicitan. Paqui Pallarés.
Se llama Hospitalidad Eucarística y es una autorización que otorga el obispo diocesano siguiendo las orientaciones de la Conferencia Episcopal Española del año 2006. Esta hospitalidad autoriza al ministro católico a administrar lícitamente la Eucaristía a los fieles de las iglesias orientales que no están en plena comunión con la Iglesia. Va dirigida sobre todo a los refugiados ucranianos que están acogidos en pueblos donde no hay comunidad ortodoxa.
COPE Andalucía.
Nos vamos ahora a Málaga, desde donde Antonio Moreno nos habla de un encuentro muy especial.
El que tuvo lugar el pasado miércoles en los estudios de esta casa, COPE Málaga, en Pasaje Linaje, entre el obispo de Málaga, Jesús Catalá, y los compañeros de la emisora. Catalá nos animó a continuar trabajando por ofrecer la mejor información y opinión desde nuestra identidad cristiana. También aprovechó para grabar una serie de reflexiones que se emitirán cada día al comienzo de las retransmisiones de la Semana Santa malagueña.
En Córdoba se ha representado el Vía Crucis con textos en versos de un hombre que durante su internamiento en prisión conoció a Cristo. Hoy habla de libertad y perdón. Nati Cavira.
Es una historia de salvación y perdón, Saray. Este hombre conoció la cárcel y la soledad. La pastoral penitenciaria pudo acompañarlo y de esa vinculación nació la posibilidad de escribir un Vía Crucis que iba a ser representado en el centro penitenciario. La pandemia lo impidió y ahora Libertad ha podido ser testigo de su celebración gracias a la Hermandad de la Merced. Solo con Cristo sintió la libertad.
Es como tú te sientes en prisión, solo, abandonado, sin nadie que recurrir hasta que te encuentras con Dios, ¿no? Pero ese proceso, eso hay que pasarlo. Y eso es lo que yo he tratado de plasmar en el Vía Crucis.
En este Vía Crucis, este hombre expresa cómo el perdón de Dios lo ha salvado por encima de normas y condenas.
Y desde Almería, su obispo, Monseñor Antonio Gómez, invita a todos los andaluces a vivir hondamente estos días santos que ahora comenzamos. Ramón Bogas.
Sí, Saray, como decía una famosa valla publicitaria hace unas décadas en Andalucía, ya huele a pasión. Y hoy es nuestro obispo don Antonio quien nos da algunas claves para vivir por dentro lo que celebraremos en estos días santos.
Hay varias maneras de vivirlo. Primero, los que somos creyentes lo tenemos que vivir apasionadamente, porque pasión es ser apasionados. La belleza nos lleva a Dios. Seas creyente o no creyente, ante una imagen que pasa por las calles de tu ciudad, tienes que preguntarte por qué. Hoy, más que nunca, tenemos también que poner en las cruces, en nuestras dolorosas, en nuestras soledades, en nuestras angustias, tenemos que poner la soledad, el dolor y la angustia del mundo.
Hasta aquí el informativo de la Iglesia en Andalucía. Te quedas ahora con las noticias de tu diócesis en tu COPE más cercana. Buena Semana Santa.
COPE Andalucía.
De Dolores, enseguida te vamos a poner al día de todas las noticias de la Iglesia en Huelva, profundizando además en el sentido de las celebraciones litúrgicas de esta Semana Santa de la mano del delegado diocesano de liturgia, el sacerdote Francisco Feria. Estarán también nuestros colaboradores habituales, nuestro compañero Nacho Molina, compartiendo con todos nosotros el despliegue que hará esta Casa COPE Huelva para tenerles informados al minuto de todo lo relacionado con la Semana Mayor onubense. Empezamos ya con el repaso a la actualidad diocesana. Héctor Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Bueno, un recorrido muy personal por la Semana Santa de Huelva fue el que hizo Jesús Flichi el pasado domingo.
Abre Huelva tus balcones y abre Huelva tus ventanas. Llegaron los días santos, la espera se ha terminado. Abrid vuestros corazones, que las armas se preparen, que ya se acerca el momento, que ya nada más nos pare, que el Hijo de Dios hecho hombre, de la mano de su madre, para redimir
el pregonero de la Semana Santa de Huelva de este año, a quien escuchamos, envolvió de emoción a todos los que llenaron el Gran Teatro de la capital.
Así fue, Héctor, y al margen ya de la Semana Santa, una de las noticias de actualidad ha sido que la provincia de Huelva registró un 36,27% de las declaraciones con asignación a favor de la Iglesia Católica en la campaña de la renta 2021.
Así es, según datos relativos de la campaña de la renta del pasado año ofrecidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, el número de declaraciones con asignación a favor de la Iglesia Católica en la provincia de Huelva ascendió a 90.456, un incremento en 1.879 declaraciones. Con respecto a los datos, al porcentaje de declaraciones con asignación al total de las declaraciones presentadas por los onubenses, descendió ligeramente un 0,52% en la campaña de la renta 2021, siendo el 36,27%, como has dicho, por ciento, mientras que en la campaña anterior se registró un 36,79%. También ha aumentado el importe asignado, una cuantía que supone el 37% de la financiación de la Iglesia en Huelva y que es destinada a sostener acciones pastorales y asistenciales de conservación de edificios, retribuciones y gastos de funcionamientos, entre otros.
Admisión a órdenes sagradas.
Este pasado jueves se ha celebrado el rito de admisión a órdenes sagradas de 5 seminaristas que han recibido este rito de manos del obispo don Santiago.
Tienen más información en diocesisdehuelva.es. Gracias, Héctor. Te escuchamos el próximo domingo en Iglesia Noticia.
Aquí estaremos.
Será a las 10 menos cuarto de la mañana y ahora sí es tiempo de escuchar a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy es Viernes de Dolores, aunque creo que ya lo saben. Esta semana, el Viernes de Dolores se adelantó al día en que pusieron en imágenes delante nuestra las consecuencias de la guerra, la inexplicable e inevitable muerte de inocentes. Me resulta irónico el término crímenes de guerra porque parecería que hay una especie de reglas a seguir y que se van a respetar en alguna medida. En toda guerra lo criminal es irrefrenable. Y aunque hay un bando agresor y uno agredido, la tentación de la violencia hace saltar toda posible regla. Pero los hechos son los hechos. El reguero de muerte y la destrucción de los agresores no tiene comparación ni justificación posible. Viernes de Dolores para recordar que esa violencia, que desde lejos nos parece increíble, anida en el corazón del hombre. Permítanme citar una vez más a Chesterton cuando decía: ¿es usted un demonio? Soy un hombre y por lo tanto tengo dentro de mí todos los demonios. Dicho esto, también quiero añadir que disiento del Santo Padre cuando esta semana tuiteaba sobre la guerra terminando con una frase: todos somos culpables. Discrepo porque no soy culpable ni por acción ni por omisión de esa barbaridad. Soy culpable de lo que soy culpable, pero de eso no. Ni creo que los que se sientan a esta mesa lo sean tampoco. No creo en la culpabilidad colectiva, salvo cuando un colectivo se pone de acuerdo para el mal. Y no formo parte de ese colectivo ahora mismo. Como he dicho antes, no significa que un día no me pueda poseer ese demonio en particular, pero no es hoy ni es ahora. Gracias por advertir de que debemos cuidarnos del mal, pero ese maximalismo no se ha entendido ni entre propios ni extraños. El escritor Michael Novak dice: la máxima tentación para un cristiano es imaginar que la salvación lograda por Jesús ha modificado la condición humana. Muchos tratan de juzgar el mundo actual de acuerdo con los criterios evangélicos, como si el mundo realmente estuviera dispuesto a vivir conforme a ellos. El pecado no es fácil de superar. Una economía política diseñada para pecadores, incluso para pecadores cristianos, por bien intencionados que estos sean, es congruente con la historia de Jesús. Una economía política basada enteramente en el amor y en la justicia, hay que buscarla más allá de la historia humana. La doctrina de la Encarnación nos enseña a reducir nuestras más nobles expectativas y, entre tanto, a amar el mundo tal como es, predisponiendo una economía política adaptada a él, capaz de dar apoyo a lo mejor que hay en él. Creo que a veces nos falta ese realismo evangélico del que habla Novak. Miremos bien estos días santos a ver si lo conseguimos. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Y Ya en el umbral de la Semana Santa, además de esperar los pasos en nuestras calles, nos parece importante también preparar el espíritu a las principales celebraciones litúrgicas que acontecerán estos días en el interior de los templos. Para explicar el sentido de cada una de ellas, contamos hoy con el delegado diocesano de liturgia, el sacerdote Francisco José Feria Reviriego, a quien ya damos la bienvenida. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. ¿Qué tal?
Bueno, pues bien, preparándonos, como decimos, uh-huh, para vivir intensamente esta Semana Santa. Empezamos con la celebración del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor.
Pues sí, Saray. Durante la Semana Santa, como bien sabemos, la Iglesia celebra los misterios centrales llevados a cabo por Jesús en los últimos días de su vida. Y la Semana Santa se inicia con la conmemoración de su entrada mesiánica en Jerusalén, lo que conocemos como Domingo de Ramos. Es una fiesta que sabemos que se celebraba ya en el siglo IV en Jerusalén. Y litúrgicamente pues se caracteriza por tener dos partes que van íntimamente unidas, son dos elementos, la procesión litúrgica y después la misa. La procesión comienza con el rito de la bendición de Ramos, que, bueno, que todos conocemos. Se proclama un evangelio donde se relata precisamente este acontecimiento. Este año en concreto lo tomamos del evangelio según San Lucas. Y tras la proclamación, pues se inicia la procesión, donde vamos rindiendo homenaje a Cristo, al igual que lo hicieron en aquel momento histórico los que lo aclamaron a la entrada de Jerusalén como Mesías Rey. La meta de la procesión, pues, es la celebración de la Eucaristía. La procesión desemboca en la Eucaristía, donde se actualiza el sacrificio de Cristo. En esta misa del Domingo de Ramos destaca la lectura de la Pasión y también las referencias ya a la Pascua. Están unidas esas dos realidades, Pasión y Pascua.
Uh-huh. Y del Domingo de Ramos damos el salto al Jueves Santo. La liturgia este día contempla dos celebraciones, la misa crismal durante la mañana y la llamada misa vespertina de la Cena del Señor.
Pues efectivamente, el Jueves Santo por la mañana, todavía en tiempo de cuaresma, porque recordamos que la cuaresma concluye justo antes de la celebración de la misa vespertina de la Cena del Señor, por la tarde. Pues el Jueves Santo por la mañana se celebra la misa crismal. Lo que pasa es que en la mayoría de las diócesis, por motivos pastorales y por facilitar la participación de todo el clero en torno a su obispo, pues esta misa se traslada a otro día de la Semana Santa. En concreto, en nuestra diócesis de Huelva, la celebramos el Martes Santo por la mañana. Es una celebración muy, muy bonita, llena de mucha simbología, donde se pone de relieve la figura del obispo como el gran sacerdote de su grey y también como el signo y el garante de la unión de los presbíteros con él. En esta celebración los sacerdotes hacemos la renovación de nuestras promesas del día de la ordenación y se lleva a cabo la bendición de los óleos y la consagración del crisma. El óleo es aceite de oliva y el crisma es aceite de oliva mezclado con perfume. El óleo para los catecúmenos, el óleo para los enfermos, se bendice, y después se consagra el crisma. La consagración es competencia exclusiva del obispo. En el rito, además de la mezcla del perfume con el aceite, destaca el momento en el que el señor obispo sopla en el interior del recipiente que contiene el crisma, que es la crismera, como signo de la efusión del Espíritu Santo.
Uh-huh. Y ya inmersos en el triduo pascual, el Jueves Santo en la Cena del Señor, la celebración el Jueves Santo por la tarde.
Pues sí, el Jueves Santo se inicia el triduo sacro. La primera parte del triduo sacro, jueves, viernes y sábado hasta la vigilia pascual, tienen un carácter muy sobrio y después cambia totalmente a la alegría desbordante de la vigilia pascual. Pero es todo una misma celebración. cada día con sus peculiaridades y sus matices, pero formando una unidad. El Jueves Santo conmemora un triple misterio: la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y el amor fraterno. La Eucaristía es el centro y la raíz de los otros misterios, como bien sabemos, pues los origina y además los exige. El triple misterio queda plasmado con la misa, con la adoración al Santísimo que se reserva en el monumento y con el lavatorio de los pies. Es muy llamativo, muy significativo el rito del lavatorio de los pies, que es una catequesis sobre la Eucaristía y también es una especie de parábola en acción sobre el mandamiento nuevo, que es el mandamiento de la caridad. Y bueno, después la reserva del Santísimo en lo que se llama el monumento, que debemos de entenderlo no como la sepultura del Señor, pues no estamos acompañando al Señor muerto en el monumento, sino que estamos adorando la presencia real de Cristo en la Eucaristía y también acompañándolo en los momentos de sufrimiento previos a la pasión.
Sin duda es una celebración preciosa y ya nos vamos al Viernes Santo, en la Pasión del Señor, un día en el que se conmemora la pasión y muerte del Señor. La liturgia, si nos puede comentar brevemente, tiene tres partes.
Pues sí, no se celebra la Eucaristía este día, celebramos la conmemoración de la pasión y muerte del Señor con tres partes fundamentales: la liturgia de la palabra, donde destaca la lectura de la pasión del Señor según San Juan, después la oración universal, que es una forma muy solemne, parecida a la oración de los fieles que hacemos siempre en la Eucaristía, pero con un relieve más especial, más solemne. Se pide por la Iglesia, por el Papa, por los ministros y los fieles, los catecúmenos, los mirados cristianos, la conversión de los judíos, la evangelización de los pueblos. Es una oración como respuesta a la pasión, subrayando que los frutos de la pasión del Señor afectan a toda la humanidad entera. Después se lleva a cabo el rito de la adoración de la cruz, que contemplamos a la cruz como signo del triunfo del amor supremo de Jesús que se entrega por nosotros, y después viene el rito de la comunión, de las formas que quedaron reservadas en el monumento, son traídas al altar, y sigue el esquema básico de la comunión de cualquier celebración de la Eucaristía. Y después, pues, esta celebración que se inicia en silencio y con gran sobriedad, pues termina con una bendición sobre el pueblo y también con el mismo recogimiento. Hay una peculiaridad que me gustaría resaltar, que es que el Santísimo ya se saca fuera de la iglesia y se preserva en un lugar oculto y privado, y la cruz queda expuesta, y ante la cruz, desde el Viernes Santo, después de los oficios, hasta antes de la Vigilia Pascual, se hace genuflexión.
Quizás la celebración más desconocida de todas, Francisco, sea la del Sábado Santo, de la sepultura del Señor.
Pues sí, es una forma de nombrar el oficio de lectura y laudes que se recuperó el año pasado en la Catedral de Huelva. Es una celebración de la liturgia de las horas. Por error, el Sábado Santo a veces se había definido como un día litúrgico, donde no había ningún tipo de celebración, pero no es así. La Iglesia reza la liturgia de las horas también el Sábado Santo, y en nuestra diócesis pues lo hace de una forma solemne en la catedral. Yo invito a todos los que puedan acercarse el Sábado Santo a las 10 de la mañana para que recen y canten este oficio bellísimo que recuerda ese momento de la sepultura del Señor, cuando el Señor está en el sepulcro, y también el misterio de Cristo que desciende a los infiernos, en espera de la gran vigilia pascual.
Y por último, unos breves apuntes de la solemnidad de solemnidades, el día más importante para el cristiano, como es el domingo de Pascua, de la resurrección del Señor.
Pues brevemente, esta gran vigilia, como tú bien has dicho, solemnidades, tiene fundamentalmente cuatro partes. La primera es la vigilia de la luz o el lucernario, donde se bendice el fuego, se bendice el cirio pascual, se enciende el cirio y se lleva procesionalmente al interior de la iglesia y toda la iglesia se va llenando de luz. El cirio, fíjate, en esta celebración es casi tratado como una persona, es una representación que simboliza a Cristo resucitado, que disipa las tinieblas del corazón y del espíritu. Después se inicia la liturgia de la palabra, que es muy extensa en la vigilia pascual. Se hacen 9 lecturas, 7 de ellas del Antiguo Testamento, donde se hace un repaso a toda la historia de la salvación, que tiene su plenitud en Jesucristo y en la resurrección del Señor. Después se lleva a cabo la liturgia bautismal, que debe de estar presente en todas las celebraciones de la vigilia pascual, donde se bendice el agua para la celebración de los bautismos durante el año, y también hacemos la renovación de nuestra promesa bautismal, de nuestra fe bautismal. Este es quizá uno de los epicentros de la vigilia pascual. Es un momento muy importante para todos los cristianos. Y la cuarta parte es la liturgia eucarística, que es al final, pues, en definitiva, el centro de la celebración, porque en la Eucaristía se da la máxima expresión del misterio pascual, pues la Eucaristía renueva la muerte y resurrección de Jesucristo.
Pues Francisco José Feria Reviriego, delegado diocesano de liturgia, muchísimas gracias por contarnos todo esto, por prepararnos de esta manera también a participar en el interior de los templos de las celebraciones litúrgicas para esta Semana Santa, que te deseamos que sea eso, una buena Semana Santa para ti también.
Pues muchísimas gracias igualmente y os invito a todos a que viváis plenamente la liturgia dentro de los templos y después también la manifestación de esa liturgia como piedad popular en la calle. Muchas gracias y un saludo.
Y esta casa, Cope Huelva, se va a echar a la calle también esta Semana Santa, en lo que es un momento histórico también para esta casa, y nos lo cuenta nuestro compañero Nacho Molina. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. Pues sí, porque nos vamos a ir a la calle a contarles todo lo que suceda en la Semana Santa de Huelva, desde el primer día hasta el último y todas las horas, desde la primera que salga hasta la última que se recoja, a través de una aplicación que tienen que tener ya en su móvil, la app Cofrades, que pueden descargarse, y además desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, también en Onda Media podrán escuchar todo lo que ocurra en las cofradías de nuestra ciudad.
Pues con vosotros, con todo el equipazo que tenemos aquí en Cope Huelva para contar esta Semana Santa, estaremos ahí, puntuales a la cita. Gracias, Nacho, y buena Semana Santa.
Gracias.
Y ahora sí, nos vamos a la librería Belva para escuchar a la hermana Pilar González y su recomendación literaria.
Buenas tardes, Saray. Mira, desde la librería Belva, para este tiempo de liturgia que estamos viviendo ya a las puertas de la Semana Santa, yo recomendaría el libro Vida y Misterio de Jesús de Nazaret, de Martín Descalzo, pero la tercera parte, que es La Cruz y la Gloria. Y nos dice que empequeñeceríamos el mensaje de Jesús si solamente nos quedamos en sus discursos, aunque son muy importantes, si solamente nos fijamos en las preguntas que nos hace, en sus milagros. Esto es muy importante, pero empequeñeceríamos su mensaje y su vida si solamente nos quedamos en ellos, que es importante que nos fijemos en los hechos de Jesús. Y ahora estaremos viviendo más en concreto todo lo que es la pasión, muerte y resurrección suya, ¿no? El libro me gusta, en el índice me parece muy rico. Nos va a hablar de todo el proceso de la pasión, cada uno de los pasos. Nos habla de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Nos habla de todo lo que él va viviendo con todos sus sentimientos. Creo que en estos días nos puede ayudar a pensar un momentito en esto, ¿vale? Buena Semana Santa.
Pues seguro que sí nos ayuda, hermana Pilar. Buena Semana Santa para ti también. Y ahora vamos con Pablo Rasco y la agenda especial de Semana Santa. Buenas tardes.
Hola, Saray. Buenas tardes. Pues sí, la agenda de hoy se centra en las celebraciones litúrgicas de Semana Santa, como no podía ser de otra forma, que serán presididas por el obispo en la catedral. Este domingo de Ramos, Santa Misa del Domingo de Ramos, en la Pasión del Señor a las 11 de la mañana. El Martes Santo, la Santa Misa Crismal a las 11. El Jueves Santo, Santa Misa Vespertina de la Cena del Señor a las 18. El Viernes Santo, la celebración de la Pasión del Señor a las 18 horas. El sábado, celebración de la Sepultura del Señor a las 10 de la mañana y solemne Vigilia Pascual a las 11 de la noche. Y el domingo de Pascua, Santa Misa de Resurrección del Señor a las 11 de la mañana. Puedes consultar también en diócesisdehuelva.es.
Muchísimas gracias, Pablo Rasco. Preparemos el corazón para vivir con intensidad esta esperada Semana Santa. Muchísimas gracias a todos y eso, buena Semana Santa a todos.